COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Con este vigor, con esta fuerza, nos gusta comenzar este lunes 29 de noviembre, penúltimo día de este undécimo mes del año. Como saben, hasta la una de la tarde. Finalmente la sangre no llegó al río y ayer a última hora, en un acuerdo in extremis, se firmó la paz social en la empresa y se desconvocó la primera de las jornadas de huelga previstas para hoy en guaguas municipales. La sensación que da es que ambas partes tensaron muchísimo la cuerda sabiendas de que al final llegaría el pacto. Cierto que debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la empresa no vive su mejor momento, pero es cuestión de tiempo que Guaguas vuelva a revitalizarse. Al fin y al cabo, desde que tomó las riendas el anterior equipo de gobierno, siempre ha dado beneficios. Recuerden que en 2010 se anunció la privatización porque la deuda era de unos 33 millones de euros. En esta ocasión, rosa también esta cantidad. Negociar no es otra cosa que ceder. Es imposible hacerlo si una de las partes está enconada. Parece que en esta ocasión quien tuvo que ceder fue la empresa, los requerimientos de la patronal. Los conductores trabajan una media de 40 horas, con el inconveniente de que si les pilla en ruta no pueden dejar la huevo en medio de la vía, lo entienden, ¿no? Sea como sea, al final pues se llegó a buen puerto el asunto de guaguas municipales y al fin y al cabo al ciudadano realmente estas cosas no le importa. No le importa ni el incremento salarial que se ha logrado, ni la seguridad de esas 35 horas semanales, ni la apertura de un proceso selectivo. Porque lo que le importa al ciudadano es que llegue huevas municipales de forma puntual, que preste un buen servicio y, como no, también que el precio del billete no se incremente. Aludimos a la típica o mítica frase de José Manuel Pitti, seguro que lo recuerdan al acabar la retransmisión de la lucha canaria, cuando decía: aquí no gana ni un equipo ni otro. En este caso, aquí el que gana es el ciudadano. Y al fin y al cabo, de eso se trata. Enseguida vamos a hablar con el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García, y inquietud, preocupación por la nueva variante Omicron. Japón cierra fronteras, Israel también, Marruecos lo hará en 2 semanas, Reino Unido está a punto, por ahora exigen PCR, cuarentena. Sin embargo, también leemos que los pacientes de esta variante tienen síntomas leves. Le vamos a preguntar al jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García. Precisamente también hablaremos de la paz social de huevos municipales. Como decíamos, a última hora llegó el acuerdo y menos mal, porque si no hubiese sido así, estaríamos hablando de miles de usuarios preocupados, pero sobre todo indignados y con razón, porque al fin y al cabo a las instituciones lo que se les exige son soluciones a los problemas, no problemas a las soluciones. Es un trastorno la huelga de guaguas municipales para miles de ciudadanos. Como también es un trastorno a los residentes de la aldea el desprendimiento de este fin de semana en el punto kilométrico entre 9 y 10 de la Gran Canaria 200, la conocida como carretera de Faneque. Imaginen que un vecino de la aldea tiene que ir a Gaete, Guía o Galdar, pues debe dar la vuelta a la isla. Esto es lo que ha ocurrido con un vecino de la aldea que se dializa en Guía. Ha tardado 2 horas en llegar en un trayecto de 40 minutos. Hablaremos con él. Nos iremos también al Pajar, porque la plataforma Salvar el Puerto de Santa Águeda ha logrado 20.000 firmas para que no se actúe ahí. Hay un proyecto urbanístico y los vecinos dicen que si se lleva a cabo se dará luz verde a la especulación urbanística. Vamos a hablar con el portavoz de la plataforma, por cierto, superando las expectativas. Pensaban 15.000 firmas, han conseguido 20.000. Tendremos el tiempo de análisis con mujeres. Este fin de semana, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, han pedido un cambio de gobierno municipal. Dicen que este es incapaz de resolver el problema de los ciudadanos. Hablaremos con su portavoz. También tendremos el espacio Léxico Canario y finalizaremos el programa con el deporte. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado Javier Benítez. Son las 11:10. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Santiago Morellón. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos en la clave política, porque estábamos atentos esta mañana a la comparecencia de la que es actual presidenta del Partido Popular en Canarias, María Eustrania Navarro, que ha asegurado que no volverá a presentarse a este cargo. Una decisión que dice es meditada y ha consultado con el partido a nivel nacional.
Es una decisión muy meditada en los últimos meses. Una decisión que, como es lógico, he consultado y comunicado a la dirección nacional de mi partido, del Partido Popular, una decisión que responde a una convicción. Y la convicción es que creo que es ahora el momento y la oportunidad de dar un paso a un nuevo liderazgo y a un nuevo impulso en el Partido Popular de Canarias.
El jueves es la próxima junta directiva. Será en ese momento cuando se conozcan los candidatos a suceder en el puesto a Eustrania Navarro en el Congreso Regional, que en principio está previsto para el mes de enero. Y esta noche, más bien, a las 11, estamos atentos a esa reunión que van a mantener los trabajadores de Huelga de Guaguas, donde se tiene que ratificar el acuerdo alcanzado con la empresa, que supone, entre otras cosas, una jornada semanal de 35 horas y mejoras salariales. Lo decía Wolfram Alcántara, integrante del comité de huelga.
Tener la misma jornada que todos los trabajadores municipales, que son 35 horas semanales, pero vamos, que no quiere decir que nosotros vayamos a trabajar esto, ¿sabes? Porque nosotros tenemos una jornada flexible, ¿sabes? Recogida en el convenio entre 5 horas y media y 8 horas y cuarto, pero que 5 horas y media no se hacen nunca, ¿sabes? Aquí los turnos más pequeños son de 7 horas y media, o sea que nosotros trabajamos a la semana a 40 y 45 horas de promedio, ¿entiendes? Pero vamos, que nosotros lo que sí queríamos es que en el artículo 28, donde se define la jornada pactada en huevos municipales, apareciera las 35 horas como en todos los trabajos del municipal.
Y la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 31 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de maltrato hacia su hijo. Fue el menor en una visita de los agentes a su centro educativo quien denunció precisamente el maltrato tanto físico como psicológico que estaba recibiendo presuntamente por parte de su progenitora, que fue inmediatamente detenida. El abuelo paterno, en este caso, se ha hecho cargo del pequeño.
Tremendo, muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente, cuando den las 11:30. No hay ninguna incidencia digna de ser mencionada en la vía pública, por lo tanto, nos vamos al tema del día. Beatles, seguro que lo conocen perfectamente. Tal día como hoy en 2001 nos dejaba uno de los integrantes de los cuatro de Liverpool, George Harrison, polifacético, músico, compositor, productor musical, productor cinematográfico también, actor, ecologista, activista, también guitarra y cantante de The Beatles. No solo Paul y John componía temas para el mítico grupo británico, esto que suena de fondo es de George Harrison. Here Comes the Sun fue uno de los que reducía la tensión entre Lennon y McCartney cuando estuvieron a punto de disolverse, pero al final sus esfuerzos fue innecesarios porque no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo y se disolvía la banda en los 70. En solitario también tuvo muchos éxitos, temas inolvidables como el I Got My Miser on You, el Oh My Lord, formó parte del grupo de Traveling Wilburys. George Harrison fallecía tal día como hoy de un cáncer de pulmón que llevaba años arrastrando y con él se fue una de las grandes figuras de la música. Y cuarto, vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria se nota fresquito, ¿eh? Hace frío, tenemos 18 grados, no está nada mal. Empezamos a subir en la Cruz de Tejeda, un lugar muy frío, 10 grados. En el Pico de las Nieves, en el punto más alto de la isla, 6 grados. Imagínense ustedes el pelete que puede hacer ahí. Ya en el sur de Gran Canaria algo más de calorcito, pero no mucho, ¿eh? 21 grados en Playa del Inglés y en el norte 20 grados en el Puerto de las Nieves en Agaete. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria y zonas del interior tenemos cielos nubosos con lluvias ocasionales, tendiendo a remitir por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el litoral. Viento en régimen de alisios hoy con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste de la isla, así como en cumbres donde no se descartan rachas muy fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, continúan sin cambios o en ligero descenso. Máximas hoy de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Derrota tercera consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas, que es uno de los equipos más goleados, el segundo equipo más goleado de la categoría. Vamos a ver qué ocurre esta semana, Copa del Rey y el fin de semana en Liga ante el Sporting de Gijón. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota y de qué manera de la Unión Deportiva Las Palmas, 4-1 frente al Leganés, que deja al conjunto Gran Canario sexto en la tabla clasificatoria, todavía en zona de play-offs, pero con un punto de ventaja respecto al séptimo clasificado. Las Palmas está con 27 puntos y el Málaga está con 26, pero lo más preocupante, tercera derrota consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara, por cierto, el partido del jueves de Copa del Rey frente al Vélez y el encuentro del domingo como local frente al Sporting de Gijón de la competición liguera. Además, en baloncesto, hoy tenemos partido de la selección española clasificatorio para el Mundial con un jugador del Gran Canaria, con Mikel Salvó, que está en la selección española y se enfrenta ante Georgia.
Recuerden que ustedes que antes de finalizar el programa, sobre las 12:10 aproximadamente, entraremos en profundidad para valorar los resultados de nuestros representantes. 11:17, echamos un vistazo a las redes sociales. Pero antes queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Bueno, pues estamos atentos a varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, esas guaguas municipales que por fin han llegado a un entendimiento. También están destacando en este caso lo que es el Partido Popular, porque Agustín Navarro ya ha asegurado en este caso que no se va a volver a presentar a la presidencia del PP en Canarias. Los candidatos posibles se conocerán en la junta directiva del jueves, así lo está destacando hoy el Canarias 7. En COPE Gran Canaria estamos contando la historia de esa madre de 31 años detenida por presuntos malos tratos, tanto físicos como psicológicos, a su hijo de tan solo 11 años. El pequeño precisamente denunciaba la situación en una visita de los agentes a su colegio. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, el volcán de La Palma ha arrasado en 10 semanas de erupción el 1,6% de la superficie de la isla. También que Canarias presenta hoy la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del uso del certificado COVID en establecimientos.
Twitter, ¿qué publican las redes sociales?
Bueno, pues ya conocemos los candidatos, los nominados, mejor dicho, a los premios Goya de 2022. Está siendo tendencia también el Cyber Monday, otra importante cita comercial. Bertín Osborne, además, porque según cuenta el Confidencial, parece que fijó su residencia en Luxemburgo y facturaba a través de Panamá. Y en el ámbito económico también el dato de IPC que hemos conocido y que sube 4 décimas en noviembre en el conjunto del país.
Gracias, Santiago. 11:18, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera. Y si puedes, añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Marmotor Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmv.es/cita-online y llévate un termo de regalo.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:21 minutos, este miércoles vuelve el torneo del CAO y lo hace con un partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa en Dazón con un fantástico club de fútbol, Panadería Pulido San Mateo, Real Sociedad de Fútbol, desde las 8 de la tarde, hora canaria. Si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo por 9,99 euros al mes sin permanencias. La Copa es tuya y recuerda, la Copa se juega en Dazón. Es justificado la enorme precaución que estamos viendo en los diferentes países. Nueva York declara el estado de emergencia ante la variante Omicron. Israel cierra sus fronteras, Marruecos lo va a hacer en dos semanas, también la cierra Japón, Reino Unido por ahora está pidiendo PCR, exigen cuarentena, sin embargo hemos leído que los pacientes de esta variante tienen síntomas leves. Nosotros le vamos a preguntar al que realmente sabe y conoce perfectamente, uno de los profesores del coronavirus, hemos aprendido muchísimo de él y todavía seguimos aprendiendo, Amós García. Don Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer estar con usted.
Para nosotros también es un placer saludarle, don Amós. ¿Es justificado esta preocupación que estamos viendo por parte de esta nueva variante, don Amós?
Mira, si te parece, yo diría dos cosas con respecto a esta nueva variante. La primera, que de alguna manera escenifica lo que significa en estos momentos el que el 70 o 75% de las vacunas frente a la COVID estén en manos de los países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo la vacuna sigue siendo un sueño. ¿Esto qué significa? Que en estos países, además de estar consolidándose una situación injusta, una situación falta de toda solidaridad, al mismo tiempo es una situación complicada. Complicada desde el punto de vista epidemiológico, porque mientras hayan países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos, y eso se traduce en la posibilidad de nuevas mutaciones y, por lo tanto, nuevas variantes. Aquí está Omicron, procedente de Sudáfrica, está la Delta, procedente de India. Este es el primer análisis reflexivo que tenemos que desarrollar. El segundo, debemos estar preocupados ante esta variante. Yo creo que más que preocupados debemos estar ocupados, ocupados en analizarla con tranquilidad, estudiarla, evaluarla y, de alguna manera, ver tener más información sobre la misma, todavía muy muy poca. Por lo tanto, vamos a colocarnos, si les parece, en una A de alerta antes que en una A de alarma.
¿Es exagerado la medida que están tomando los demás países? ¿Y ves a Mosa España también tomando este tipo de medidas, a pesar de que aquí la vacunación, en fin, van a buen ritmo y tenemos casi el 85%, 90% de la población vacunada?
Yo creo que fundamentalmente nuestra situación nos permite un cierto pozo de tranquilidad en tanto en cuando tenemos una cobertura vacunal muy elevada y al mismo tiempo hemos mantenido durante mucho tiempo las medidas restrictivas que teníamos implementadas contra la pandemia. Así que en principio no creo que se tienda a una serie de decisiones tan tremendas como las que se han desarrollado en otros países. Uh-huh. Ahora, también si me preguntas, ¿tiene sentido el cierre de fronteras ese con los países sudafricanos uh-huh. que se ha desarrollado en Europa y también en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que hay que ser conscientes de que esta nueva variante surge además en un momento delicado y complicado. Varios países europeos están ya en pleno desarrollo y expansión de la sexta ola. Nosotros todavía no, pero evidentemente tenemos una tendencia alcista porque quedan personas sin vacunar y al mismo tiempo estamos donde estamos en el contexto europeo y por lo tanto, tranquilidad. Tenemos que seguir avanzando y ser conscientes de que lo fundamental en estos momentos sigue siendo vacunar, vacunar y vacunar.
Sin lugar a dudas, y sobre vacunar, vacunar y vacunar, ¿la vacunación protege de esta variante, don Amós?
En principio se está estudiando. Yo creo que en base a las experiencias anteriores de otras mutaciones, aunque esta nueva variante es fruto de casi 30 mutaciones, yo creo que sí terminará siendo sensible esta variante a las vacunas actuales. Sin embargo, también recordar que si no fuera sensible a las vacunas actuales, estas vacunas se pueden adaptar en un determinado periodo de tiempo a estas nuevas variantes, con lo cual estaríamos también en una situación favorable. Ahora, eso sí, lógicamente, habría que readaptar el proceso de vacunación global que se está desarrollando.
Usted, al principio de la intervención, daba una reflexión realmente interesante sobre la proliferación de distintas variantes, ¿no? El caso es que no hay enorme o gran cobertura, de hecho hay una mínima cobertura en países subdesarrollados de la vacunación. ¿Esto quiere decir que vamos a seguir viendo variantes hasta que no tengamos esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño en estos países subdesarrollados? ¿Esta es la primera, la segunda o la tercera? Porque es cierto, Sudáfrica, India, sí.
No, digo que sin lugar a dudas, mientras sigan habiendo coberturas bajísimas en determinados ámbitos geográficos, eso significa que se van a seguir produciendo casos y esa es la posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes. Por lo tanto, el que puedan seguir produciéndose nuevas variantes es evidente.
Por lo tanto, se hace vital, fundamental y necesaria para todos que se amplíe la cobertura en estos países subdesarrollados.
Efectivamente. Vacunarnos nosotros aquí, que tenemos la disponibilidad de la vacuna, y sobre todo ser conscientes de que hay que ejercer políticas de donación de vacunas a los países en vías de desarrollo. Eso es que es fundamental, ya sea a través del programa COVAX o a través de relaciones bilaterales con varios de estos países.
El hecho de la aparición de esta variante Omicron puede generar que se amplíe o que coja celeridad la tercera dosis, don Amós?
Que coja celeridad a quien le corresponde recibir la tercera dosis. Yo creo que en este sentido la estrategia vacunal debemos seguirla llevando con el ritmo que hemos llevado. Hay que incrementar la necesidad de vacunar con tercera dosis a las personas mayores de 60 años, sanitarios, sociosanitarios y al mismo tiempo a las personas inmunodeprimidas. El resto de la ciudadanía, yo creo que todavía no hay evidencia científica, que hay que esperar a que se vaya produciendo esa evidencia y esas vacunas dirigirlas posiblemente a los países en vías de desarrollo.
Y ya para acabar, ¿creemos que Omicron va a suspender estas celebraciones masivas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina en un mes aproximadamente de Navidad?
Por lo menos va a marcar un punto de inflexión, y reflexión sobre lo que conviene o no conviene hacer en el contexto de una pandemia con una nueva variante que, eso sí, todo parece indicar que tiene un alto poder de contagio y que todavía quedan personas sin vacunar. Eso nos debe marcar un punto de reflexión, indudablemente.
Claro, que puede pasar lo mismo que con la Delta, ¿no? De hecho, ya estamos viendo ya el incremento de casos. Y si tenemos las celebraciones ahí, pues quizás más vale prevenir, como dicen los especialistas, más vale prevenir que curar, ¿no?
Sí, siempre más vale prevenir que curar. Exacto. En el contexto de una situación tan compleja, tan difícil, tan complicada como es una pandemia, mucho más.
Entonces, aboga, le pregunto ya para acabar, por ser prudente y suspender estas celebraciones masivas. Hablo de cabalgata de Navidad, la cabalgata
no sé
de Reyes.
Si, yo no sé si suspenderlas, pero por lo menos hacerlas de manera diferente, sí. De maneras que eviten lo que puede ser la difusión del problema entre la ciudadanía. No te digo que estas Navidades sean iguales a las del año pasado. Yo creo que van a ser un poquito mejores, pero tampoco pueden ser iguales a las que teníamos antes de la pandemia.
Y fiestas de fin de año ni oír hablar de ellas, ¿no?
De fiestas de fin de año, si se hacen en terrazas, en foros abiertos y con medidas claras de precaución y con aforos limitados, pues en principio podrían ser adecuadas, pero sobre todo centrándonos en lo tremendamente difícil que es la situación de la pandemia.
Amón García, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Si eres amante de los deportes, de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España, viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Las Calas.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona Industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Nos vamos a ir en directo a Gastronómica, donde está nuestra compañera Isabel Pérez, siguiendo los detalles del stand que se ha montado allí.
Porque es un stand, una gran apuesta de 200 metros cuadrados. En este momento se está llevando a cabo la primera acción. La verdad que son 3 días de congreso, pero hoy es el día fuerte de Tenerife.
Lo podemos aprovechar más y en eso estamos. Ya lo hicimos en Madrid Fusión en la pasada edición y ahora en San Sebastián Gastronómica. Yo creo que somos mucho más que sol y playa, eso lo tenemos todos claro, pero al final cómo poner en valor, cómo visibilizarnos, cómo ser reconocidos por nuestra gastronomía, por nuestros vinos, por nuestra cultura, por nuestra naturaleza.
Que Tenerife es una parte importante de los aplausos que yo recibo en todo el mundo. Para mí ha sido un gran orgullo ver la presentación que han hecho Erlanch, el técnico de la carne del cerdo negro, y os tengo que decir que me he sentido como un pez en el agua, me he sentido súper querido por dentro y por fuera. Y a Tenerife vienen cosas, muchas cosas buenas, que las convertís en muy buenas.
La
Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 ahora en punto. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeite, buenos días.
Buenos días. Comentarles que la presidenta del Partido Popular en Canarias, María Estrella Navarro, anunciaba hoy, este lunes, su decisión de no optar a un nuevo mandato al frente del partido en las islas en el próximo congreso, que va a proponer que se celebre el próximo mes de enero con la intención de que los populares sean alternativa al gobierno izquierdista y populista, según apuntaba, del archipiélago. Mientras tanto, contarles también que la dirección y el comité de huelga de guaguas municipales, tras una nueva ronda de reuniones, alcanzaba a última hora del domingo un principio de acuerdo para posibilitar un nuevo convenio colectivo para los más de 680 trabajadores de la compañía de transporte hasta 2023. Y un último apunte. Agente de la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 31 años de edad con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de malos tratos hacia su hijo de 11 años en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, sí, tremendo. Muchísimas gracias, Carla. Precisamente de esta primera noticia con la que abríamos este repaso vamos a seguir. Australia Navarro, presidenta del Partido Popular en Canarias, ha anunciado hoy su dimisión como decisión propia. Vamos a hablar con el presidente del Partido Popular aquí en la isla de Gran Canaria, Poli Suárez, a quien tenemos en línea. Poli, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué quiere decir que Australia Navarro haya presentado su dimisión? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora en el Partido Popular, Poli?
Bueno, pues ahora, como bien ha comunicado la presidenta autonómica, vamos a celebrar el Congreso Autonómico del Partido Popular en Canarias en los días 22 y 23 de enero. Y a partir de, bueno, cuando se produzca, se celebre la Junta Directiva Autonómica, pues ya empezará, digamos, a correr la fecha, los días, para celebrar ese congreso. Y, bueno, pues veremos pues todo aquello que conlleva, ¿no? Toda la organización, la participación de afiliados, la elección de compromisarios, hasta llegar pues al Congreso y elegir al nuevo presidente o presidenta del Partido Popular, claro,
y
de Canarias.
Y esto quiere decir que Australia Navarro no será la cabeza de lista para las elecciones que tenemos en un año y medio por el Partido Popular, para Canarias, ¿no?
Bueno, lo que tiene que centrarse el Partido Popular ahora es en la celebración de ese Congreso para buscar los mejores candidatos a las distintas instituciones de cara a las elecciones de mayo de 2023 en ayuntamientos, en cabildo y en el propio gobierno de Canarias. Pero desde luego, tal y como dijo nuestra presidenta autonómica, ahora lo que toca es la celebración de este congreso y, ya digo, buscar después, ponernos a trabajar para buscar y encontrar los mejores candidatos que ofrezcan los mejores proyectos o el mejor proyecto en las distintas instituciones.
¿Se va a presentar usted?
Bueno, como he dicho aquel de cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Bueno, yo creo que...
Poli, yo creo que más o menos estamos llegando a ese río, ¿no?
Bueno, pero todavía no hemos llegado, no. Ya ahora, fuera de broma, ¿no? Sí. Yo lo primero que tengo que hacer, pues, es agradecer el trabajo, la generosidad, la entrega que ha tenido Australia Navarro al frente del Partido Popular. No en vano, ya ha sido tres veces consecutiva presidenta insular del Partido Popular de Gran Canaria, donde pues casi en las tres congresos del 100% de los afiliados que han participado la han apoyado. Y yo creo que Australia Navarro ha hecho un magnífico trabajo y ahora lo que toca es, bueno, pues respetar esa decisión que ha sido suya y lógicamente pues celebrar un congreso donde la unidad sea el referente del Partido Popular para conseguir, ya digo, esos proyectos de cara a las elecciones de 2023.
¿Algún compañero le ha indicado ya que le gustaría presentarse, Poli?
No, la verdad que, bueno, siempre hay rumores, siempre hay, pues, quien te diga que va a ser fulanito, menganita o ciclanito, pero de verdad tengo que decir que a día de hoy ningún compañero me ha hecho ningún comentario al respecto. Cuando toque, bueno, pues me imagino que la persona que quiera dar ese paso, pues lo comunicará. Además, no podemos olvidar así también lo hizo nuestra presidenta autonómica en la rueda de prensa celebrada hoy, que cualquier afiliado que esté al corriente, lógicamente, de sus obligaciones con el Partido Popular, pues puede dar ese paso. Uh-huh. Yo, desde luego, lo que quiero es un Partido Popular fuerte en Canarias, para así también, a nivel insular, en el caso de Gran Canaria y en el resto de las islas, poder también tener una organización sólida, atractiva, participativa, y eso es lo que realmente estamos haciendo del Partido Popular de Gran Canaria con nuevas incorporaciones, y es lo que también deseo, que se convierta el Partido Popular de Canarias.
Manuel Domínguez es un buen candidato, se habla de él.
Manuel Domínguez es un magnífico compañero, ha sido y es alcalde de Los Realejos, con tres mayorías absolutas, en el que además, a medida que se han ido celebrando las elecciones municipales, ha ido ganando apoyos en su municipio, y yo creo que en el Parlamento, pues a mí lo que me está demostrando es eso, ser un buen compañero, una persona de partido, y bueno, traslada también esa gestión que ha estado haciendo y que está haciendo en el Ayuntamiento de Los Realejos a la actividad parlamentaria.
No le voy a preguntar si es el mejor, porque seguramente no me lo va a responder, pero ¿es de los mejores?
En el Partido Popular hay mucha gente buena, mucha gente. Mire, yo a lo largo de estos días he ido celebrando y acompañando a los municipios que celebran sus asambleas locales, y allí puedes encontrar a muchísima gente con muchas ganas, con mucha ilusión, que aporta mucho también al conjunto del partido. Yo digo que en el Partido Popular hay gente muy buena, muy preparada, con muchas ganas, y que están, dispuestos a salir a ganar, no a empatar, sino salir a ganar.
Y permítame ya, como última pregunta, por regla general, el líder o la líder del Partido Popular siempre ha sido de aquí, de Gran Canaria, que al fin y al cabo donde tiene su gran bastión de votos, ¿no? En el archipiélago, Manuel Domínguez, usted nos ha dicho que es un magnífico candidato, parece ser que por ahora es el que se escucha, aunque todavía queda, pero Manuel Domínguez es de Tenerife. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede ser un inconveniente o no?
El Partido Popular es un partido con ámbito regional, y no solo hemos tenido los presidentes o presidentas del Partido Popular de la isla de Gran Canaria, sino también hace escasamente 4 años teníamos un presidente que viene de la isla de La Palma. Por lo tanto, entrar en ese insularismo, si me permite la expresión, en el rancio, es hacerle daño a la organización. No olvidemos que, ya digo, nuestro objetivo es gobernar en el gobierno de Canarias con un proyecto que ilusione, con un proyecto que genere empleo, con un proyecto que acabe con la pobreza severa que cada vez se incrementa más en nuestro archipiélago, con un proyecto que apueste por los jóvenes de esta tierra, que respeta a nuestros mayores. En definitiva, lo que tenemos que conseguir es un buen equipo y un buen proyecto.
¿Habrá cambios de cara, tal y como pedían algunos afiliados y líderes en su momento del Partido Popular, de hace años, que ya no están en primera fila, entonces?
Bueno, eso le corresponde a la persona que lidere, que gane el Congreso. Los equipos los hace al final pues el presidente o presidenta. A partir de ahí veremos si esa persona que obtenga la confianza de los afiliados, pues quiere incluir a gente nueva, cambiar caras o mantener las que tiene. Eso no puedo contestarlo, porque ya digo que no sé las personas que puedan optar a la presidencia y con qué gente cuenten.
Y fecha para el Congreso todavía no hay nada, ¿no?
Sí, ya lo adelantó la presidenta autonómica el 22 y el 23 de enero en la isla de Tenerife, porque el último se celebró aquí en Gran Canaria, y bueno, nosotros por normas tenemos un congreso aquí, otro congreso en la isla de Tenerife, por lo tanto celebraremos ese congreso el 22 y 23 en la isla de Tenerife.
Poli Suárez es senador y presidente del PP en la isla de Gran Canaria, como siempre, un placer hablar con usted. Poli, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
11:43, no llegó la sangre al río, estaba previsto hoy la primera de las jornadas de movilizaciones, es decir, huelga de guaguas municipales, y al final, ayer por la noche, in extremis, a última hora, se firmó ese pacto. Wolfram Alcántara, secretario del Comité de Empresas de Guaguas Municipales. ¿Qué tal, Wolfram? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Entiendo que contento, ¿no? Porque ya estuvimos hablando el sábado por la mañana, nos decía que era inevitable la huelga porque no había contactos previstos este fin de semana, pero ayer a última hora, contentos. ¿Quién ha cedido más, Wolfram? ¿Ustedes o la empresa?
Bueno, nosotros no queremos valorar eso, ¿no? Lo que queremos valorar es que se ha llegado a un acuerdo y que vamos a evitar la huelga, ¿no? lo cual es una buena noticia para los ciudadanos y también para nosotros, ya te lo digo.
¿Se va a cumplir de forma estricta y cómo se va a controlar las 35 horas semanales, que era lo que ustedes pedían?
Bueno, mira, en realidad lo de las 35 horas no es que se vaya a cumplir de forma estricta, no es que nosotros vamos a tener una jornada de 35 horas. Nosotros teníamos una jornada pactada de 37 horas y media, pero hay una distribución flexible de la jornada, ¿vale? Nosotros normalmente trabajamos bastante más que 37 horas y media cuando teníamos esa jugada, ¿no? Porque la distribución flexible de la jornada suponía turnos entre 5 horas y media y 8 horas y cuarto, ¿de acuerdo? Pero que los turnos de 5 horas y media han desaparecido, ¿no? ¿Sabes? Según ha habido necesidad de cubrir ciertos parámetros y tal, pues los turnos de 5 horas y media han desaparecido, así que prácticamente nosotros estábamos entre 7 horas y media y las 8 horas y cuarto. Es decir, que nosotros nuestras jornadas superan con creces la jornada pactada, ¿de acuerdo? Siempre han superado la jornada pactada. Y ahora nosotros lo único que pedíamos es que nuestra jornada pactada fuera la misma que todos los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Que son las 35 horas. Eso no quiere decir que vayamos a trabajar 7 horas diarias, ¿sí? Ni 35 horas semanales, sino que el cómputo de la jornada se empieza a calcular desde las 35 horas, como todos los servicios municipales.
¿Se quedó algo atrás en la negociación? ¿Tuvieron que ceder ustedes y dejar alguna de esas propuestas para más adelante o simplemente eliminarlas, Wolfram? ¿O se cumplió con toda la hoja de ruta que tenían ustedes?
No, en realidad nosotros planteamos un convenio colectivo de mínimos, ¿no? Es decir, nosotros lo que pedíamos era lo que tenían todos los trabajadores municipales. Y nosotros lo que pedíamos eran los aumentos salariales que habían tenido todos los trabajadores municipales, ¿de acuerdo? Entonces, era un convenio de mínimos, teníamos acuerdo desde el minuto uno sobre ciertas cuestiones, ¿no? Como esos aumentos salariales, porque se le había dado a todos los trabajadores, incluso están en los presupuestos de Guagua, están recogidos, pero bueno, había que firmar el convenio para poder acceder a ellos. Claro, pero que vamos, que no significa que nosotros hayamos tenido un aumento salarial superior a ninguno de los trabajadores municipales.
Bueno, sea como sea, es una grandísima noticia, sobre todo para los usuarios. Wolfram Alcántara.
Sí, por supuesto que sí.
Oye, ¿cuándo empieza ya este convenio a tener vigor?
Bueno, también llegamos a la asamblea, donde entendemos que la asamblea tiene que aprobarlo, pero nosotros entendemos que es un buen acuerdo y que no creo que haya ningún más problema, y mañana firmaremos el acuerdo, con lo cual firmaremos la paz, ¿sabes? Que yo creo que el premio es la paz,
sí, ¿vale? El premio es la paz para ustedes, y sobre todo que ese ciudadano, ese vecino que vive en el extrarradio, claro, alejado de la zona del centro de la ciudad, pues tiene servicio de agua. Eso es, yo creo que lo más importante.
Eso es lo importante, entendemos.
Wolfram Alcántara, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Saludamos también a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué se ha tardado tanto en llegar a este acuerdo? O sea, en fin y al cabo, ¿se ha firmado con lo que pedían desde el principio la patronal? ¿Por qué al final, in extremis, a última hora, concejal?
Bueno, suele pasar en estas negociaciones de estas características, en donde hasta el último momento, pues tanto una parte como otra, pues plantean cosas para intentar negociarlas, ¿no? Yo creo que forma parte de un proceso natural cuando estamos hablando de un convenio colectivo que va a regir durante los próximos 2 años. Es un documento importante y, bueno, hay más cosas suelen darse. Yo creo que la buena noticia es que finalmente las dos partes han sido capaces de ponerse de acuerdo. Nosotros siempre lo dijimos, sabíamos, porque conocíamos cuáles eran las pretensiones de los trabajadores y evidentemente también las de Guaguas Municipales, las de la empresa, y sabíamos que había posibilidades de acuerdo, que había posibilidades de encuentro, que las diferencias eran matices, y eso es al final lo que ha ocurrido, con lo cual estamos muy, muy, muy contentos, sobre todo porque el acuerdo es bueno para los trabajadores, el acuerdo es bueno para Guagua, pero como tú bien acabas de decir, el acuerdo sobre todo es bueno para los usuarios de Guaguas Municipales, para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que a lo largo de esta fecha se iban a ver afectados por una huelga que iba a trastocar de manera importante su cotidianidad.
35 horas semanales que parece que se garantiza, incremento salarial también, la posibilidad de que se incorporen pues nuevos efectivos en guaguas municipales. ¿Qué parte tuvo que ceder la patronal, si es que cedió en algo, concejal?
Bueno, realmente no ha habido sesiones, yo creo que importantes por parte de ninguno de los dos. Nosotros siempre tuvimos claro desde Guaguas Municipales que los incrementos salariales eran pues, se tenían que dar, de hecho están recogidos en los presupuestos de Guaguas, porque así se ha producido en el resto de trabajadores municipales. Y con respecto a las 35 horas, también teníamos claro que eso se tenía que cumplir, entre otras cosas porque se pactó en el año 2019 y firmamos las dos partes que se... Además, yo tengo que reconocer que los trabajadores municipales en ese sentido hicieron un ejercicio de responsabilidad y así como el resto de trabajadores municipales, según se firmó, el día siguiente empezaron a trabajar 35 horas, no es el caso de Guaguas. En el caso de Guaguas, los trabajadores fueron, digamos, se hizo un escalado desde los 37 horas y media hasta los 35 a lo largo de estos dos años. Han ido poquito a poco trabajando menos horas hasta llegar a los 35 para que la empresa pudiera adaptarse poco a poco a la nueva situación. Donde estaba la diferencia era qué medidas teníamos que tomar un poco para compensar lo de las 35 horas, que también se había pactado en el acuerdo del año 2019. Y digamos que han sido esas medidas las que finalmente se han pactado y las que están recogidas en el convenio. Pues, medidas que tienen que ver con los cómputos, antes eran bimestrales y ahora son cuatrimestrales, la hora límite de los turnos, que se eleva del 15% al 20%, en donde también se plantean el cálculo del límite de las horas extraordinarias, es decir, son elementos de carácter interno que ayudan a la empresa a organizarse mejor y a prestar un mejor servicio y a paliar de alguna manera económicamente los efectos de las 35 horas. Digamos que esas son las medidas que finalmente se pusieron sobre la mesa y en las que ha habido acuerdo, y es donde estuvo la dificultad, realmente estuvo ahí.
Bueno, pues finalmente se solventó y al fin y al cabo, concejal, los ciudadanos lo que queremos son soluciones a los problemas, no problemas a las soluciones, y parece que en esta ocasión se ha encontrado, aunque sea última hora, pero por lo menos se ha evitado la huelga que indignaba, y la verdad es que hubiese sido un trastorno enorme. Muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que utilizan aguas municipales pues para trasladarse a cualquier sitio, a trabajar o a lo que sea. José Eduardo Ramírez, concejal, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.
11:51 minutos, nos vamos hasta la aldea porque saben ustedes que este fin de semana se produjo un desprendimiento en el punto kilométrico 9 y 10 de la Gran Canaria 200, es decir, para entendernos, a su paso por el macizo de Faneque. No se ha limpiado todavía debido a las condiciones meteorológicas, lluvia, viento, era un peligro tener ahí a los operarios del Cabildo trabajando, entiendan ustedes, y todavía se mantiene, y esto genera complicaciones a los vecinos de la aldea que se quieren trasladar a Gaete, por ejemplo, que está a 20 minutos, media horita, como mucho, pero tienen que dar toda la vuelta a la isla. Hombre, pueden subir por Artenara, pero esa carretera ya les digo yo que eso es prácticamente inviable. Es muy bonita, pero es muy peligrosa. Y si se quieren trasladar a Guía o Galdar, también. Vamos a hablar con Pedro Sánchez, no es el presidente del Gobierno de España, por ahora, veremos si lo será en un futuro. Lo tenemos en línea, es vecino de la aldea y se dializa en Guía. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A lo mejor llego a presidente algún día.
Bueno.
Puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa, vaya usted a saber, ¿no?
Don Pedro, no tengo tiempo para esto.
Don Pedro, que usted se dializa en Guía, ¿no? Y finalmente ha tenido que hacer un trayecto de 2 horas, eso sí, en la ambulancia, cuando por regla general son 40 minutos, ¿no? Vaya trastorno.
Exactamente. Lo que pasa es que acabo de conseguir yo voy por Mogán ya, y acabo de conseguir plaza en Melenara y me voy a dializar en Melenara, pero todavía hueco para una zona.
Claro,
el sacrificio lo hizo esta madrugada la ambulancia, que tuvo que venir por el sur, recoger a la gente de Tazarti, de la aldea, volver por el sur, allí a dializar.
Claro,
eso sí, una paliza.
Y entiendo que ustedes también, que se tuvieron que levantar muchísimo antes, porque al fin y al cabo la hora de diálisis es la hora que está pactada, ¿no? Que está pautada. No,
por supuesto.
Son 2 horas de camino, 2 horas ida y 2 horas vuelta, es decir, que pierden toda la mañana, ¿no?
Quizás un poquito más de 2 horas porque depende del tráfico. Y entonces ahora, claro, al suspender el paso por el norte, la carretera de Mogán se recarga. Uh-huh. De camiones, de turistas y hasta ahora, por ejemplo. Me he encontrado con un montón de circulación y entonces se tarda un poquito más. Creo que allá a las 2 horas y media pasa.
No, 2 horas y media, que es tremendo. Y bueno, ¿y qué decían ustedes ahí en la ambulancia cuando estaban todos juntos con este inconveniente?
No, yo no voy en la ambulancia, yo voy en mi coche, gracias a Dios, los daños colaterales de la diálisis son mínimos y llevo 6 años en diálisis. Y entonces voy en mi propio coche por circunstancias familiares, porque tengo que atender a...
¿Y fue en su propio coche también esta mañana?
Sí, ahora mismo estoy navegando en él.
Ah, ahora mismo está hablando desde él. ¿Y a qué hora se tuvo que despertar para ir a hacerse la diálisis?
No, porque yo tengo un turno de tarde. Lo que pasa es que tuve que cambiarlo y voy a las 12 ahora a hacerme la diálisis.
Bueno, pues quieras que no, supongo que tendrá compañeros o tendrá pues otros vecinos que sí le perjudican muchísimo, ¿no? El hecho de que esté cortado.
La ambulancia va al completo, porque recoge gente en Tazarte, 2 personas en Tazarte. La ambulancia llega a Tazarte, creo que recoge a los 2 de la...
Sí. Creo que se nos ha ido la cobertura con Pedro Sánchez, a ver si podemos recuperarla. Pero va a ser complicado, porque a mí al cabo, si nos decía que estaba conduciendo con el manos libres, vaya usted a saber por qué zona estaba circulando, pero bueno, yo creo que ha sido muy claro, ¿no? Un trayecto de unos 40 minutos se amplía 2 horas y media. 2 horas y media ida, 2 horas y media vuelta. Estamos hablando de toda la mañana porque está cerrado ese punto kilométrico 9 y 10 de la carretera de la aldea, y esto es lo que ocurre cada vez que hay mal tiempo por ahí, los típicos desprendimientos. Para ello, pues lo que hay que hacer es habilitar ese túnel de Faneque, al que le queda un añito aproximadamente, y entiendo que todos los vecinos de la aldea estarán esperando, ¿verdad?, como agua de mayo, ese túnel de Faneque que evite pasar precisamente por ese macizo, esa carretera Gran Canaria 200. 11:55, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De la aldea nos vamos al Pajar, al Guineguín, concretamente al muelle de Santa Águeda. Este fin de semana conseguían 20.000 firmas para evitar que se actúe ahí. Hay un proyecto para turistificar la zona y ellos lo que quieren es que se mantenga esa famosísima, ¿verdad?, reconocida cementera que tenemos ahí en el muelle. Tenían previsto conseguir 15.000. Conseguido 5.000 más. Vamos a saludar a Antonio Juan Mariano Trujillo, portavoz de la plataforma Salvar el Puerto de Santa Águeda. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué se va a hacer con estas 20.000 firmas, don Antonio?
Bueno, pues el objetivo lo hemos pasado, y darle gracias a toda Canarias, porque nosotros lo hemos desplazado por todos los municipios de la isla, y es verdad que tenemos que darle gracias a todos los canarios y canarias de que disfrutan la playa del Pajar. Y es lo que realmente nosotros pretendemos y queremos, que se mantenga las cosas como están. Tú lo has dicho.
Es decir, que esa cementera sigue ahí. Lo que pasa es que parece que se le agota la licencia, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Bueno, efectivamente, a la cementera se le agota la licencia, que se le acaba en el próximo año, el 2022, se le acaba la licencia, pero que bueno, ellos por su parte estarán luchando también para que de alguna forma siga la cementera ahí, y que nosotros también estamos luchando para que se mantenga y caminar junto, como yo siempre he dicho, que se mantenga la industria, que se mantenga la agricultura, la pesca, y que ahora ha llegado el turismo. Pues bueno, nosotros no nos hemos opuesto y no nos vamos a oponer para que siga y la evolución del turismo. Por supuestísimo que no, y no hemos dicho nada, y aquí hemos estado calladitos y se han fabricado y estamos ahí. Y que siga el turismo, tenemos que vivir todo.
¿Y entonces de qué están en contra, teniendo en cuenta que hay un proyecto para turistificar esa zona? Valga la expresión.
Bueno, nosotros lo que estamos en contra totalmente es de la especulación que se pretende hacer, y que nosotros, por supuesto, que vamos a seguir luchando por esa especulación que hay y que va a haber. que por supuesto, que si quiere seguir el turismo, que siga el turismo, pero que no especulen con el suelo, porque que dejen las cosas como están, que es lo que queremos, y queremos todos, queremos disfrutar de lo nuestro, de lo que tenemos, pues no la destrocen.
¿Y ustedes consideran que ese proyecto que hay ahí de diferentes hoteles que quieren invertir en esa zona va a destrozar el entorno?
Hombre, por supuesto que destrozaría. Si pretenden de hacer lo que quieren hacer, por ejemplo, de esas 500 plazas de yate, pues ya me dirá si destrozan o no destrozan. Y yo creo, a mi entender, creo que hay bastantes lugares en el sur de la isla, concretamente, para aparcar yates lo que quieran. Uh-huh.
Bueno, estábamos hablando de un paseo marítimo entre Pajar y Arguineguín, ¿no? Y una especie de beach club que se va, en un principio parece que se va a construir ahí en esa franja del litoral. No tenemos tiempo para más. Antonio Juan Mariano, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y felicidades por esas 20.000 firmas que supera las expectativas de 15.000.
Nos hemos pasado del objetivo que teníamos pretendido, que eran las 15.000, pero hemos llegado a las 20.000. Y yo creo que eso da claridad a lo que la gente y los vecinos del Pajar queremos.
Un abrazo, don José Antonio.
Venga, gracias a ustedes.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esto, la verdad, que sigue imparable. Los precios han subido un 5,6% en noviembre. Son dos décimas más que en octubre, según el dato adelantado que ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. Son, como decimos, dos décimas más que en octubre y la cifra más alta desde septiembre de 1992, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y de la alimentación. Y esto justo a las puertas de la Navidad. De confirmarse este dato del IPC el próximo 15 de diciembre, la media de los últimos 12 meses se sitúa en el 2,5%. Y esa será la subida de las pensiones a partir del 1 de enero de 2022, gracias a que volverán a revalorizarse con la inflación. Así se recoge en la nueva fórmula de cálculo del proyecto de ley de reforma de las pensiones del Gobierno, en la que se tiene en cuenta el IPC interanual de 12 meses, de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. Este alza de las pensiones afectará a los 9,8 millones de pensiones contributivas, mientras que las mínimas y las no contributivas se van a incrementar un 3%. Esta escalada de los precios se ha disparado especialmente en la segunda mitad del año, principalmente por la subida de la luz, del gas, por la crisis de suministros, porque una vez superada la fase más dura de la pandemia, la demanda se ha recuperado de manera mucho más rápida que la oferta y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Bueno, pues todo esto ha incrementado los precios y ha dejado en papel mojado la previsión de inflación que manejaba el Gobierno para este año y el próximo. Hoy precisamente publica La Razón que el Gobierno, con este dato de IPC y con las llamadas de atención que ha recibido por parte de diferentes organismos e instituciones, se estaría replanteando una rectificación de sus cuentas públicas para ajustar los objetivos económicos a la realidad. Desde el Banco Central Europeo y el Banco de España recordaban además este fin de semana que las previsiones se han hecho pensando que la crisis sanitaria se ha terminado, y ni mucho menos es así. No hay más que mirar a esa variante sudafricana, u Omicron, que ha puesto en jaque de nuevo a todo el mundo y que el viernes provocó un batacazo generalizado en las bolsas. Desde el Gobierno insisten en que esta tendencia inflacionista es temporal, pero la realidad es que ya van 11 meses consecutivos de subidas y esto se traduce en menor poder adquisitivo porque los salarios no avanzan al mismo ritmo. Se reduce el consumo, lo que supone menos ingresos y beneficios empresariales. Menor competitividad. Se dispara también la factura de las pensiones. Se ralentiza la economía. En definitiva, el caldo de cultivo para un malestar y descontento que, como vimos la semana pasada en diferentes protestas, se ha empezado ya a trasladar a las calles. Es lunes 29 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la isla de La Palma se han localizado más de 50 terremotos desde la pasada medianoche, uno de ellos de magnitud 5 pura, lo que la ha convertido en el seísmo más sentido en la isla desde que se inició la erupción volcánica. La emisión de dióxido de azufre se ha vuelto a disparar, lo que unido a la aparición de nuevas bocas y de otra colada hace pensar a los científicos que va a ser la erupción más larga de los últimos 500 años. En Las Palmas de Gran Canaria ha sido detenida una mujer después de que su hijo de 11 años aprovechara una charla que ofrecía un policía en su colegio para denunciar las agresiones que sufría en casa. El pequeño sufría continuos insultos y agresiones por parte de su madre. El niño ha quedado bajo custodia de uno de sus abuelos. El buen patrón del director Fernando León de Aranoa ha logrado 20 nominaciones a los premios Goya, con lo que bate el récord histórico que tenía la película Días Contados, de Imanol Uribe. Le sigue muy de cerca Beichabel, de Itziar Bollaín, con 14 nominaciones, y Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, con un total de 8. Y esta Navidad, cada portal importa, es el lema de la campaña que Cáritas Española ha preparado para estas fechas. La campaña invita a poner el foco en los miles de portales donde dicen no hay ni mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Y la Orden de Agustinos Recoletos ha comenzado hoy la celebración del 400 aniversario de su primer capítulo general, con la particularidad de que se va a celebrar en el mismo lugar en el que se celebró hace 4 siglos, la Biblioteca Nacional, que se asienta en los terrenos en los que estaba el convento de Agustinos Recoletos de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta noche se conocen los ganadores del Balón de Oro.
Messi, Lewandowski y Benzema son los favoritos para ganar esta edición del Balón de Oro, que se entrega en París en una gala que comienza a las 8:30 y en la que tenemos posibilidades con futbolistas españoles en otras categorías. Envío especial, Juan Antonio Alcalá.
París está preparando una gala de lujo en el corazón de esta increíble ciudad, pero las ausencias pueden deslucir el Balón de Oro de esta noche. De los 5 máximos aspirantes al premio, van a faltar 3. No viene Benzema desde Madrid, no viene Jorginho desde Londres, jugador del Chelsea, y no viene Cristiano Ronaldo, según acabamos de confirmar esta mañana aquí en París. Sí estarán presentes Leo Messi y Lewandowski, que según todos los indicios son los máximos favoritos para quedar primero y segundo en la clasificación. El ganador sería Leo Messi, el segundo clasificado en el Balón de Oro sería Lewandowski. Pedri, del Barcelona, es firme candidato a ganar el Balón de Oro al mejor jugador sub-21, y Alexia Putellas, del Barcelona, también favorita en el Balón de Oro femenino. Día frío pero soleado, todo preparado aquí a orillas del Sena en París.
Dos citas más del día, a las 8:30, baloncesto, España-Georgia en Jaén, es clasificatorio para el Mundial, y a las 9:00 p.m. se cierra la jornada de Liga con el partido Osasuna-Elche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas: visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue, o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa, en su gira por España, viernes 10 de diciembre, 8:00 p.m. en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona Industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no pueda haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeite, cuéntanos.
Hoy lunes el Gobierno de Canarias solicitará el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para aplicar el certificado COVID en espacios públicos, una medida que va a ser voluntaria por parte de los empresarios y de los ciudadanos que van a poder decidir si quieren presentarlo o no. No todos los espacios públicos se van a ver afectados por esta medida. El viceconsejero de Presidencia explicaba en nuestros micrófonos que se han centrado en negocios donde la gente suele quitar la mascarilla.
A negocios en los que, por las circunstancias particulares de los mismos, pues se multiplican los riesgos, ¿no? Fundamentalmente es en aquellas actividades en las que en algún momento se retira la mascarilla, ¿no? Por lo tanto tiene que ver todo en lo que hay restauración. Y también en aquellos en los que por la propia actividad se multiplica, digamos, la generación de aerosoles, ¿no? Como todos aquellos vinculados a la actividad física, ¿no? Es verdad que también otro espacio en el que se mantendría, lógicamente, serían a los eventos masivos, ¿no? Los eventos masivos en los que, por sus circunstancias, también pudieran retirarse la mascarilla, aunque no fueran interiores.
En el ámbito médico, los especialistas han insistido en que las vacunas son eficaces y que el repunte de casos se debe a incumplimientos, pero también a que hay otros países que no tienen la misma cobertura de vacunación que hay en España. Ya se han detectado 2 casos de la variante Omicron en Reino Unido, 3 en Alemania, 3 en Países Bajos y también en caso en otros 4 países europeos. Amo García Rojas, jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud, ha estado en nuestro micrófono y asegura que tienen que estar alerta, pero que lo importante es la vacunación en los países subdesarrollado.
En principio se está estudiando. Yo creo que en base a la experiencia anterior de otras mutaciones, aunque esta nueva variante es fruto de casi 30 mutaciones, yo creo que sí terminará siendo sensible esta variante a las vacunas actuales. Sin embargo, también recordar que si no fuera sensible a las vacunas actuales, estas vacunas se pueden adaptar en un determinado periodo de tiempo a estas nuevas variantes, con lo cual estaríamos también en una situación favorable. Ahora, eso sí, lógicamente, habría que readaptar el proceso de vacunación global que se está desarrollando.
Y un último apunte: la Jefatura Superior de Canarias, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha incrementado a partir de este lunes, 29 de noviembre, el número de agentes en las zonas comerciales del archipiélago debido a la gran afluencia de público que se produce con motivo de la cercanía a las fiestas de Navidad.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente. Son las 12:12. Vamos con el tiempo de análisis. Teresa Cruz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Bienvenida.
Hola, buenos días. Y oye, déjame decirle que encantada de Teresa. Hace mucho tiempo que no sé nada de ella, que oye, la perdí ahí en el Parlamento. Bueno, cuando fue consejera y después en el Parlamento, ¿no?
un saludo muy fuerte. Sabes que te tengo mucho mucho aprecio y mucho cariño.
Eso está bastante bien. Estoy convencido de que es así y además pertenece a formaciones diferentes, Partido Popular y Partido Socialista. Y nosotros aquí siempre defendemos que una cosa es la inscripción o ideología y otra es el contacto humano, que por regla general siempre hay un trato muy, muy cordial. Pepa.
No, y déjame decir que fuimos ponentes las dos de la Ley de Servicios Sociales y ahí estuvimos codo con codo. Los ponentes, las que fuimos ponentes, que además fuimos casi todas mujeres menos Luis Campos, y estuvimos ahí muchos días dándole vueltas y muchas tardes a la Ley de Servicios Sociales.
Bueno, vamos a hablar, Pepa, yo quería hablar contigo sobre lo de Australia Navarro, y claro, la pregunta es muy clara. Primero, ¿cómo lo ves? Y después, ¿te vas a presentar tú a la presidencia del Partido Popular?
La segunda es muy fácil, no.
No, vale, bien.
Y la primera, bueno, yo creo que ella ha dado muestras de generosidad. Yo estaba... He leído solo el titular, ¿eh? Creo que efectivamente el Congreso del Partido pues estaba previsto que se realizara el próximo año y ya parece ser que hay fecha, ¿no?, para principios de enero, y ha dado un paso a un lado para fortalecer el partido, y yo creo que eso le honra, ¿no?
Bueno, pues vamos con asuntos del día, la actualidad. Fíjense ustedes los estragos que está generando en diferentes países la nueva variante, ¿no? Omicron. Estamos viendo el cierre de fronteras en Japón, en Israel, en Marruecos. Nueva York también va a cerrar fronteras. En Reino Unido, que vamos a ver qué ocurre. Fíjense ustedes la importancia de Reino Unido para nuestro principal sector económico, ¿no? Para el turismo. Por ahora se está pidiendo PCR, se exigen cuarentena, vamos a ver qué es lo que ocurre. Se unirá también Alemania. En fin, la verdad es que hay muchísima incertidumbre. Esta mañana estuvimos hablando con Amos García, ustedes lo conocen, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, sobre esta variante, y escuchen lo que nos decía.
En principio se está estudiando. Yo creo que en base a la experiencia anterior de otras mutaciones, aunque esta nueva variante es fruto de casi 30 mutaciones, yo creo que sí terminará siendo sensible esta variante a las vacunas actuales. Sin embargo, también recordar que si no fuera sensible a las vacunas actuales, estas vacunas se pueden adaptar en un determinado periodo de tiempo a estas nuevas variantes, con lo cual estaríamos también en una situación favorable. Ahora, eso sí, lógicamente, habría que readaptar el proceso de vacunación global que se está desarrollando.
Todavía no se sabe, porque es nueva esta variante, hay que estudiarla, no se sabe si nos cubre la vacunación. Ojalá y sea así, pero es que Amos García también dejaba una reflexión que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque en España tenemos una cobertura vacunal realmente buena, en torno a un 90%, más o menos, 85-90, aquí en Canarias también, pero en los países subdesarrollados no. La variante india se generó ahí, y los estragos que generó en prácticamente casi todo el planeta. Esta, que viene también de Sudáfrica, ahí tenemos un 5% de cobertura vacunal. Y nos decía, hasta que no se consiga esa llamada inmunidad de grupo en estos países, vamos a seguir conviviendo con este tipo de variantes. Y esto es un problema, porque es como el día de la marmota, ¿no? Teresa, ¿cómo lo ves?
Esto es, hay que hacer un análisis profundo. Yo he crecido políticamente con la globalización. Eso es lo que me han interiorizado. Parece inconcebible que cuando lanzan estos mensajes de globalización llegue un tema de vacunación y no pensemos en lo mismo, en globalización, sino en la solidaridad del IN. Yo creo que ha sido un desacierto, y es verdad que hay que fiarse de lo que dicen los científicos y ponernos en manos de ellos, como no puede ser de otra manera. Y ahora mismo nos queda la prevención y la protección, el lavado de manos, las mascarillas y vacunas sí, y la prevención que han adoptado algunos países, porque efectivamente la sexta ola les está dando de lleno, y con una virulencia espectacular, como puede ser lo que ocurre en Reino Unido o en Alemania, pues han tomado medidas drásticas, porque hay que dejar pasar 15 días para ver si efectivamente es sensible o no esta nueva mutación a las vacunas, ver un poco el recorrido, y hay países pues que adoptan estas medidas ante muy importantes ante lo desconocido. proteger la salud a veces es incompatible con otras cuestiones. Y proteger la salud, tomar estas medidas drásticas.
Teresa habla de la globalización y a mí lo primero que se me viene a la cabeza fue cuando empezamos a ver esos brotes en Wuhan. Y sobre todo muchos especialistas decían, no, aquí no va a pasar nada, aquí no va a ocurrir nada. En ese momento no había globalización. Y fíjense ustedes lo que ocurrió. Parecía que Occidente somos superhéroes, ¿no? Que no somos humanos, que también nos vamos a contagiar de la misma manera, que no tenemos la sangre roja como también la tienen, o el mismo sistema inmunológico como también lo tienen los orientales, ¿no? La verdad es que me ha llevado a esto de la globalización, y fíjense ustedes lo que ocurrió. Pepa, ¿cómo lo ves?
Pues yo la verdad es que pensaba que estas Navidades iban a ser distintas y empiezo a estar también preocupada porque estoy viendo que efectivamente que parece ser que tenemos ahora otra mutación, no se sabe muy bien por dónde va a ir, están llegando casos o incluso creo que habían algunos pasajeros que iban a venir de Holanda a España y los han detenido creo que antes de coger el avión, o sea, esto empieza a ser bastante preocupante y creo que no hay una varita. Tú dices que efectivamente todos los países debemos estar en la misma línea y me preocupa mucho las consecuencias que pueden tener también para nuestra principal fuente de riqueza, que es el turismo, ¿no? Y que estábamos todos con esperanza de que estas Navidades y este invierno iba a ser distinto y estamos temiéndonos pues lo que va a pasar. Y déjame decir algo. Además, también Teresa fue consejera. O sea, nosotros estamos vacunados, hay algunos que estamos vacunados, cuando hemos tenido el COVID solo tenemos una dosis de vacuna. A mí me la pusieron en agosto. Claro, yo empiezo a estar asustada. Si tengo más de 65 años, me hubieran puesto la segunda. Como tengo menos de 65 años, no me han puesto sino una. Yo no sé si sería el momento también de que nos pudieran dar una segunda dosis de vacuna, porque yo les aseguro que empiezo a estar otra vez preocupada.
Perdona, Pepa, eso también se lo preguntamos a Mos García y más bien vinculado a la tercera vacunación. Yo le preguntaba si ahora con la llegada de Omicron se debe acelerar la tercera vacunación y él nos decía que sí.
Tenemos ni la segunda, tengo la segunda.
Claro, algunos no tienen ni la segunda, aquellos que han pasado el coronavirus no tienen la segunda. Pero evidentemente sí se tiene que acelerar la vacunación, porque además esta es tremendamente contagiosa. Y Teresa, yo creo que Pepa ha puesto también sobre la mesa algo importante, celebraciones de Navidad. Ahora tenemos las cenas navideñas, fíjense ustedes cómo están los restaurantes, vamos a ver qué pasa con el certificado COVID, pero los restaurantes prácticamente no tienen hueco, no tienen espacio, no se puede reservar porque está todo prácticamente completo. Tenemos las fiestas de fin de año, tenemos también la cabalgata de Reyes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Debería suspenderse la cabalgata de Reyes, las fiestas de fin de año? No sé qué va a pasar con los establecimientos de hostelería, ¿cómo lo ves?
A ver, esto no estamos hace un año y medio donde no teníamos equipamiento, donde estábamos ante algo desconocido. Yo creo que la evolución ha sido importante y ya hay las medidas que se toman con certeza. Hace nada he ido a dos conciertos con una afluencia de público muy importante. Y las medidas de control, de lavado de manos, pidiendo el certificado, estaban ahí. Yo creo que y toda la población con mascarilla. Yo creo que la población en general es muy responsable, sabe lo que nos estamos jugando. De hecho, hay un pico estos días de vacunación que había mermado la afluencia y hay un pico ahora mismo. La población en general está preocupada. Llegan las actividades, hay que suspender. Yo creo que será en el Consejo Interterritorial donde se tomen esas medidas y se tomarán medidas en función de cómo vaya evolucionando cada comunidad autónoma. No es igual lo que está pasando en Canarias que a lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco, donde tiene una incidencia muy significativa. Yo creo que hay que tomar medidas individualizadas según vaya evolucionando la situación.
Pepa, ¿tú qué harías? Vamos a suponer que eres titular de Sanidad, ¿no? Y que tienes voz y voto en ese Consejo Interterritorial. ¿Qué propondrías?
Hombre, yo creo que primero tienes que estar con los números encima de la mesa, ver un poco cómo evoluciona la situación y sobre todo yo creo que habrá que suspender si no queda más remedio y si evidentemente lo que te aconsejan las autoridades, los técnicos, los científicos que llevan esta situación, porque yo creo que hay que hacer siempre lo que se dice desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, yo creo que tampoco hay que establecer una alarma 100%, porque de momento nosotros llevamos ya un par de meses prácticamente bien, ¿verdad? Que ahora estamos un poco preocupados con algún pico que ha habido también en de hospitalización. Pero yo sigo diciendo una cosa. ¿Yo puedo ir a infectar esta tarde al mediodía y decirme, ¿puede usted la segunda vacuna? Es que, claro, yo creo que necesitamos también porque cierta tranquilidad, que si efectivamente, a lo mejor no te hace falta porque es verdad que tienes anticuerpos y tal, pero yo como tampoco tengo muy claro.
Claro, sí.
O sea, es verdad que los tienes.
Está muy preocupada con esto, Pepa,
porque además he sufrido el COVID muy duro, muy cerca de mí. Tengo una madre que ahora, por cierto, han llamado a mi madre ya para la tercera dosis, y mi madre tuvo el COVID también conmigo, y mi madre efectivamente, como tiene 79 años, ya la han llamado para la tercera dosis, lo cual está muy bien, pero que yo nomás que tengo una. Y la verdad es que estoy bastante asustada, ¿eh?
Sí, vamos a avanzar un poquito. Hoy se envía al Tribunal Superior de Justicia pues el certificado COVID voluntario en diferentes establecimientos. ¿Creen ustedes que en esta ocasión no lo va a tumbar? ¿Es necesario o no es necesario? Yo entiendo que sí, que la respuesta es positiva. Pero ¿cree que será más sensible en esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no es otra cosa que aplicar la ley, ¿eh? O sea que, Teresa...
A ver, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia, si está bien fundamentado la solicitud, le va a dar el visto bueno. Si no está bien fundamentada, pues no le dará el visto bueno. Yo creo que en este caso, dada la proximidad de eventos masivos, tanto en hostelería como en conciertos, como cabalgatas y demás, creo que la fundamentación... va a ser sustanciosa como para que el tribunal no diga que no.
¿Y en todos los espacios públicos, tal y como piden las patronales turísticas de Canarias, en todos los lugares de concurrencia pública o solamente en aquellos cerrados? Teresa.
A ver, es que volvemos a lo mismo, habrá que medir ese actividad que se está haciendo en el al aire libre. En principio, creo que no sería necesario pedir el certificado. De todas maneras, serán los expertos, los científicos, los que digan sí o no, porque son los que nos han trasladado. Sí. Es verdad que un espacio al aire libre, si hay mucha masificación y no guardas un mínimo de distancia, y hay personas que no se ponen correctamente la mascarilla, yo creo que no soy la única que va por ahí, ve que la mascarilla se la ponen en la boca, que dejan la nariz por fuera, que hay momentos en que se la quita y no está haciendo nada, sino se la quita porque está hablando por teléfono y le resulta más cómodo, pues todas esas medidas habrá que analizarlas, y en función de eso establecer si incluso al aire libre se pidiera.
Bueno, Pepa, ¿tú pedirías el certificado COVID de forma obligatoria? El otro día estuvimos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Brales, y nos decía que sí, que él exigiría el certificado COVID en prácticamente todos los lugares, sobre todo cerrados.
Bueno, don Antonio no es un experto y yo creo que hay que esperar a lo que digan los expertos. Sí. Yo creo que ocurrencias los podemos plantear cualquier político, pero yo creo que estamos ante una situación que gracias a ese asesoramiento que hemos tenido, hemos hecho las cosas, yo creo que bastante bien.
¿Pepa?
Yo lo que creo es que si no tenemos una ley que establezca una obligatoriedad, es muy difícil que un tribunal pueda decir que es obligatorio, primero porque nuestros derechos fundamentales no se pueden vulnerar. Yo creo que se ha perdido la oportunidad, después de tanto tiempo, de haber hecho incluso, yo creo que por vía de urgencia, se hubiera hecho una ley de pandemia donde hubiese quedado muy claro pues qué restricciones se pueden establecer que podrían incluso estar por encima de los derechos fundamentales. Porque es que si no, al final el problema no es que no lo puedes hacer, el problema es que hay una persona que dice, oiga, a mí no me puede usted esto prohibir porque no hay una ley que lo establezca, por lo tanto yo presento un recurso y al final podría ganar ese recurso. Yo creo que el problema está en que no existe una ley de pandemia que establezca que en determinadas circunstancias y ante esta enfermedad que ahora tenemos hasta este contagio, pues se puedan establecer una serie de medidas legales. Bueno, yo creo que esa es la principal dificultad que tiene el Tribunal Superior de Justicia. No es que quiera decir que no o quiera tumbar un decreto, es que no tiene sustento.
Lo que pasa, Pepa, que en otros tribunales sí han dicho que le han dado el visto bueno
en Galicia, no, por ejemplo,
el criterio tiene que ser inequívoco. Pero bien es cierto que ese informe, esa petición tiene que estar bien fundamentada. Y si está bien fundamentada, el derecho a preservar la salud del conjunto de la ciudadanía debe estar por encima de cualquier otro derecho. O sea
que... Bueno, a ver qué les parece cambiando de asunto, ¿no? A ver qué les parece. Voy a suavizar un poquito el tuit que vamos a analizar a continuación. Es de un humorista, se llama David Suárez. El tuit fue en 2019, el 18 de abril, y dice, el mejor acto sexual de mi vida, la mejor felación de mi vida. El secreto fue una chica que usó muchas babas, alguna ventaja tenía que ser síndrome de Down, una ventaja tendría que tener el síndrome de Down. Se va a sentar en el banquillo. ¿Consideran ustedes que esto es constitutivo de delito, de pena?
Sin duda. No tengo la menor duda. Existe una ley general, independientemente de nuestra Constitución, desde el 2013 existe una ley general de personas con discapacidad y en su objeto, el objeto es claro. Y yo creo que vulnera ese tipo de comentarios el derecho que tiene a la dignidad esa persona y a su crea un entorno de discriminación hacia las personas con discapacidad.
Bien,
yo creo
que en estos términos no hace falta ser jurista, pero vamos a intentar rizar el rizo. ¿Esto no se supedita a la libertad de expresión? Te lo digo porque se me viene a la cabeza Hassel, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con Hassel.
Esa es la cuestión. A mí también me parece una aberración el texto, ¿eh? Poner eso y, por supuesto, en este caso, pues yo creo que tenemos que defender sobre todo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y yo digo, ¿qué le puede pasar por la cabeza a este señor, a este humorista, a esta persona cuando pone ese texto, ¿no? La verdad es que a mí, yo no había ni escuchado, lo leí ahora hace un rato. Pero es verdad que hemos visto casos también de canciones con textos tremendos y no a lo mejor en relación a discapacidad, pero sí en relación a lo mejor a...
Te pongo una, del rapero Hassel. No me da pena sí, tu tiro sí. en la nuca, Pepero, que alguien clave un piolete en la cabeza de José Bono. Merece que explote el coche de Pachi López. Es un error no escuchar lo que cantó como Tierra y Yure, dejando vivo a los santos. O pienso en balas que nunca de jueces nazis alcancen.
Y eso lo dice bajo la protección de
hubo derecho... movilizaciones para proteger sí, este tipo de frases.
Sí. Me acuerdo de escucharlo y de verlo en informativo.
Teresa.
No soy el abogado o la abogada que defiende esta causa, pero desde luego recorrido puede tener, pero instancias que protejan que no ocurra este tipo de daño a la integridad de las personas con discapacidad también. Y estoy convencidísima que sí que penará esta actitud.
Yo también estoy convencido de que sí penará. Por cierto, nuestros oyentes también reaccionan a diferentes asuntos que hemos hablado. Vamos a escuchar uno de ellos. Bueno, pues parece que no podemos escuchar el audio. Bueno, lo intentaremos en otro momento. Pues nada, Pepa, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, con que este tipo de comportamientos penará, a pesar de que cuando nosotros hablamos con los humoristas nos dicen con el humor se puede utilizar de todo, con el humor todo vale. Entonces es un ejemplo de que evidentemente en la vida no todo vale, ¿no?
No, porque los derechos tuyos terminan cuando empiezan los míos. Y eso esa línea es la que ha cruzado esta persona.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo eso que está diciendo Teresa, pero creo que debe ser no solamente para esta persona, sino cuando también un rapero utiliza un texto o una canción que puede ser incluso dar a entender pues algún tipo de dominación, entre comillas, a la mujer o lo que sea, que pensamos que no debe tenerlo, y menos cuando son jóvenes los que escuchan esas letras. Hombre, yo creo que la vara de medir tiene que ser siempre la misma. Efectivamente, cuando alguien sobrepasa el límite, pues el derecho de expresión pues queda supeditado, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no sería bueno es que a uno se les condena y a otros no.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos tenemos que ir, nos hemos pasado incluso un poquito del tiempo estipulado, hasta las 10:30, son las 12:33. Teresa Cruz, muchísimas gracias, un abrazo, a cuidarse mucho.
Gracias a ustedes, igualmente, adiós.
Lo mismo, Pepa, cuidarse mucho, muchas gracias.
Adiós, buena semana a todos.
Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, eso, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, eso que se hizo. Ya, y venga, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto. Y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:36. Este miércoles vuelve el torneo del CAO. Y además lo hace con un partidazo. Disfruta de la primera ronda de Copa en Dazón con un fantástico club de fútbol, Panadería Pulido San Mateo, Real Sociedad de Fútbol, desde las 8 de la tarde, hora canaria. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencias. La copa es tuya y recuerda, la copa se juega en Dazón. Echamos un vistazo a la actualidad, queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Santiago.
Hola, pues bueno, estamos pendientes del Consejo Económico y Social, que esta mañana ha hecho público su informe anual correspondiente a 2020, en el que asegura que se destruyeron en Canarias 112.000 puestos de trabajo, una muy buena parte de ellos todavía no se han recuperado. Piden políticas activas de empleo y además critican la dependencia. Los expedientes tardan hasta 923 días en gestionarse por los 420 de la media nacional. Estamos hablando de casi 3 años. Seguimos también pendientes del Gobierno de Canarias, que hoy va a pedir a la justicia el aval para pedir el certificado COVID en espacios públicos, guaguas municipales, con esa reunión de los trabajadores que esta noche a partir de las 11 debe ratificar el acuerdo llegado con la dirección, y también la detención que se ha producido por parte de la Policía Nacional de una madre de tan solo 31 años acusada de un presunto caso de maltrato físico y psicológico a su hijo. Fue el pequeño precisamente quien denunció los hechos en una visita de la policía a su centro educativo.
Por cierto, que estamos viendo unas fotos que acabamos de recibir de un incendio que se ha desatado en la calle Franchi Roca 2, en Doctoral, concretamente en Santa Lucía. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal, sí muchísimos daños. Estamos viendo cómo quedó la vivienda y la verdad es que es tremenda, ¿no? Sí, muchos daños materiales, se extinguió con 500 litros de agua, se ventiló, se revisaron todas las viviendas con los vecinos para comprobar que todo estaba bien. Son las 12:38, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para
solucionar? Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita, de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, que el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para el léxico canario. Ponemos nuestro granito de arena para que no se pierdan estas palabras tan nuestras.
¿Cuál es el significado de esta palabra tan rara?
No solamente hay que escucharlas, sobre todo hay que ponerlas en práctica. Hola, Carla Larrabeiti, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Bueno, ¿qué palabras tenemos hoy tan nuestras, autóctonas del léxico canario, como dice esta canción que escuchamos de fondo?
Pues sí. Mira, hoy he traído la palabra abatatarse.
Abatatarse.
Como, por ejemplo, batata, que no es un batata.
No, esto, este es un batata. Estoy este abatatado.
Estoy abatatado. Pues va por ahí, más o menos. Abatatarse es aturdirse, turbarse, perder el aplomo. Por ejemplo, cuando le pusieron el micrófono delante, a nosotros no nos pasa, o a veces
nosotros
sí.
Nosotros no somos batatas ni mucho menos, no estaríamos aquí.
Se abatató tanto que apenas pudo decir palabras. Es como, yo creo que a lo mejor también acojonarse, ¿puede ser?
Sí,
¿otra
bueno,
palabra?
Puede ser, aunque yo también lo llevo como...
Aturdirse.
Digamos un poquito gandul, ¿no? Estoy un poquito abatatado, no tengo ganas de
también,
hacer esto, ¿no?
Como aplatanado, ¿no?
Sí, sí, pero también utilizamos... ese es un batata como que, digamos que no es capaz de
hacer
las cosas, ¿no?
Sí,
de hacer
igual.
Nada, que no tiene habilidad para hacer absolutamente nada. Ese es un batata. Bueno, pues abatatarse. Así que ya saben ustedes, si pasa un mal trago, por ejemplo, dice, pues mira, me abataté en ese momento.
Sí,
si está usted... tirado en el sillón, dice, hoy voy a tomarme el día abatatado. Qué suerte, ¿verdad?
Qué suerte.
Un día así, un lunes, un martes. Decir,
sobre todo
hoy,
con la lluvia, que es que la verdad,
sí,
la lluvia...
una mantita, una película. Peli. Lo que pasa, Carla, es que después está todo el día en un sillón.
No, a mí no, a mí se...
dos horitas, tres, pero eso no...
Hay una, hay un dicho, ¿no?, que se dice que a mí no se me caen los anillos.
No, no,
y entonces al final, pues, hay que activarse porque eso para la mente también es muy bueno. Porque estar todo el día sin hacer nada, pues lamentablemente, un poco complicado.
Bueno, más cositas. Pues,
Pinochero o Pinochera. ¿De dónde viene esto?
¿De la Pinocha?
De la Pinocha, exacto. Pues bien, es una persona dedicada a recoger la Pinocha o en los pinares de la isla. Para quien no sepa qué es la Pinocha, es pues lo que... Cuando subimos a la cumbre, aquí a nuestra maravillosa cumbre o medianía de Gran Canaria, por la carretera siempre vemos pues como unas hojas.
Acumulación de hojas secas.
Exacto, hojas secas que son muy finitas, que son, es la hoja de los pinos. Y entonces, pues eso se llama pinocha.
Hay una profesión entonces que se llama pinochero.
Pinochero, exacto.
Porque cada vez se pierde más, porque ya saben ustedes que los ecologistas dicen que no se debería eliminar la pinocha, porque al fin y al cabo es la propia reserva del árbol, ¿no? Y eso no, no hay que quitarla, porque además cubre y protege también la naturaleza.
Pero
además
también,
que crea biodiversidad.
Si
también
lo hablamos con los ganaderos, agricultores, pues a lo mejor nos dicen lo contrario. Porque al final si sacan a...
Pues como
a
siempre hacemos,
animales.
Recogidas controladas. Cuando tú tengas un problema, tú dices recogidas controladas.
Recogidas controladas.
Y ahí ya quedas de maravilla.
Mira, pues hay otra palabra que aquí también yo creo que ha generado debate entre nosotros, que es chuchazo. Que se puede emplear golpe dado con una soga, una vara, un objeto, también un golpe en general, en plan te meto un chuchazo, por ejemplo, o una descarga eléctrica en el cuerpo de una persona o de un animal.
Yo lo utilizaría para
chuchazo,
todo.
Para todo, ¿no?
Yo
sería un
sinónimo de machangazo, por ejemplo, que tuvimos en su momento.
Bueno, sí, también puede
es
ser.
Es un machangazo. Lo que pasa es que parece ser que se adapta más a una descarga eléctrica.
Sí, por ejemplo, pues a lo mejor si metes los dedos en los enchufes.
A ver, inténtalo, Carlos.
Que me meto un chuchazo, Javier, que chuchazo. No quiero eso, que luego me quedo también a batatama. Y no puede ser. Y la última palabra del día es zafado, con Z.
¿Sabes? Zafado.
Zafado para...
A mí
para
me suena, años. Pero creo que no, ¿eh? Zafado creo que te escapas de algo. Se zafó de... ¿no?
Bueno, sí, puede ser ligero de mano, que pega sin mayor motivo.
Por ejemplo, está zafado. Es zafado.
O de modales irrespetuosos. De palabra, libre, también desenvuelta, con lo cual es una persona zafado.
¿Tú eres muy zafada, no?
No,
poquito, ¿verdad?
Poquito.
Ah, yo tampoco. No me gusta la
¿Para qué? Hay que los modales son muy bonitos, Javier. Sí, la educación también y los valores sobre todo también.
Desde luego que sí. Pues hoy hemos aprendido varias palabras y ahora, insisto, lo más importante es ponerla en práctica y utilizarla en nuestro vocabulario diario. Y al cabo de eso se trata.
La verdad que eso se trata, porque la verdad que tenemos palabras muy bonitas y que al final nos olvidamos y sobre todo, pues bueno, nos enriquece a nuestra lengua.
Sí, tiene que ir pasando de generación en generación. Muchísimas gracias, Carla.
Hoy la pelota bella. Si el pino se echa a perder, se le dice está virao. Si se mezcla con otro, mira, está mezclado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:46. Francis Candil, usted lo conoce bien porque ha participado en varias ocasiones, en muchas ocasiones en este programa, incluso en el espacio Tiempo de Análisis. Es el portavoz de la coalición Unidos por Gran Canaria, coalición canaria que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este fin de semana, el sábado, organizaba una rueda de prensa en la que pedía de forma rápida y urgente un cambio de gobierno ante, dicen, la incapacidad del equipo de gobierno municipal. Francis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
incapacidad,
tal?
¿Dónde, qué, cómo?
Bueno, pues incapacidad por lo que todos estamos viviendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en estos últimos 2 años de mandato del tripartito, con cifras del paro que crecen y se enquistan, para las que además no parece que haya ningún tipo de solución, con un problema en la atención social en la ciudad gravísimo, que pone sobre la mesa la necesidad de más personal, de más recursos y medios, donde una persona para ser atendida tiene que esperar hasta 5 meses y valorar qué tipo de ayuda necesita. En fin, pues podríamos sacar una larga lista de problemas que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, a los que parece que nadie presta atención en el ayuntamiento de esta ciudad.
Es decir, una transformación general, ¿no?, de todas las políticas, te pregunto, del tripartito municipal.
Bueno, pues evidentemente yo creo que la falta de ilusión, el agotamiento de un gobierno que lidera el alcalde Augusto Hidalgo, creo que salta a la vista y es algo que vivimos todos en Las Palmas de Gran Canaria. Los problemas que hemos tenido en estos 2 años con la limpieza y seguimos teniendo, el abandono de servicios que son fundamentales en una ciudad como esta, pues en un asunto como la limpieza estaremos todos de acuerdo que no ha habido ninguna respuesta. Seguimos viviendo situaciones de desidia en muchos de nuestros barrios, y qué decir de la crisis económica que hemos vivido y que seguimos viviendo después de esta pandemia, donde parece que el ayuntamiento lo único que se ha limitado es hacer muchísimas promesas de las que poco o nada sabemos.
Y toda, ¿no?, falta de recursos, Francis, porque al fin y al cabo estamos hablando de que el ayuntamiento, tiro de memoria, pero para este año 2021 el presupuesto rondaba los 400, 450 euros, que son de los más expansivos que hemos tenido.
No, yo diría más. Yo creo que en Las Palmas de Gran Canaria no existe un problema de recursos económicos, ni mucho menos. Este ayuntamiento tiene recursos económicos, de hecho, se permite el lujo incluso de no ejecutar su presupuesto. Quiero decir, un elemento más que demuestra la incapacidad del gobierno es que ante la demanda de tantos problemas, la demanda de los vecinos en cuanto a la situación de tantas infraestructuras en esta ciudad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en su capítulo de inversiones, en el capítulo 6, solo se ha gastado este año 15 millones hasta ahora de los 66 que tiene para ejecutar. Esto, si fuéramos una familia en la que estamos ahorrando dinero, hasta nos alegraríamos. Pero en una administración de la que lo que esperamos es que mejore las condiciones de vida de la ciudad, que invierta dinero para generar economía ante la caída de toda la actividad empresarial y demás, pues la verdad es que nos hace pensar y sospechar que estamos ante un gravísimo problema de gestión.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, si hay dinero, entiendo que debe haber ganas y de voluntad, y no se llega a solventar los problemas que tiene Las Palmas de Gran Canaria, el problema de gestión.
Pues un problema gravísimo de gestión, pero además de ilusión, de ganas de trabajar. Mira, yo te pongo como un ejemplo sencillo que sirve a la vista, es Las Palmas de Gran Canaria sigue sin tener, por ejemplo, un mercado de artesanía navideña, un mercado como los que vemos en cualquier ciudad en Europa o en el resto de España cuando vamos. Pues este último pleno del ayuntamiento, ante una propuesta de poner en marcha ya un mercadillo navideño de artesanía, con el formato que todos conocemos, para generar economía, para generar un lugar de ocio para la ciudad, lo rechazaban sencillamente porque ellos creen que con lo que están haciendo ya es suficiente, ¿no? Entonces, yo sí noto ya, y hay síntomas evidentes de agotamiento, de desgana en este grupo de gobierno, que por cierto, además, como todos sabemos, con un alcalde en retirada de la ciudad, que dice que se va a ir al Cabildo probablemente, con el señor Doreste, que también se retira de la vida política y municipal, y parece que no va a quedar nadie a quien pedirle explicaciones de lo que está pasando en la ciudad, ¿no?
Entonces, ¿consideran ustedes que necesita una reforma total, un lavado de cara a las políticas municipales aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Francis Candil, por cierto, te quiero preguntar también, con esto de la llegada de Omicron y demás, ¿apostarías tú por la celebración de las fiestas navideñas aquí en la capital, que le tiene que dar cobertura, por cierto, el concejal de urbanismo, o digamos la sección de urbanismo, el área de urbanismo, y la cabalgata de Reyes, ¿tú qué harías con ella?
Pues mira, todos estamos expectantes, es verdad que además la aparición de este nuevo formato, de este virus, nos tiene preocupadísimos a todos. Yo creo que es un momento donde más que nunca los técnicos son los que tienen que poner, porque es verdad que, por ejemplo, en estos momentos la presión que está viviendo Canarias en cuanto al repunte que está teniendo el coronavirus en sus hospitales es bastante reducida. Yo soy partidario de ir cuanto antes a la mayor normalización, de retornar a la actividad, de recuperar ese tipo de eventos, porque luego la realidad es que estamos abriendo los estadios todos los fines de semana, estamos viendo la celebración de muchísimos eventos, pero también es verdad que estamos en un momento en el que todos estamos mirando con mucha preocupación a lo que está pasando en algunas zonas de Europa y especialmente a este tema de Sudáfrica, ¿no? Yo creo que más que nunca tenemos que ponernos en manos de los técnicos, de los especialistas y oír las recomendaciones. Si finalmente esto termina convirtiéndose en algo que realmente nos obligue a cambiar un poco la dinámica aperturista en la que veníamos, pues habrá que plantear.
Y ya para acabar, tenemos candidato de Unidos por Gran Canaria para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo hay una coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, y ya tenemos ya el candidato, por lo tanto, digamos que se rompe esa coalición. Por coalición Canaria, ¿serás tú el candidato, Francis?
Yo todavía no hemos tomado decisiones de ese tipo, ni tenemos prisa, por cierto. Nosotros estamos en la labor de oposición, que es la que nos encomendó el electorado en esta ciudad. Estamos haciendo un trabajo, pateando barrio a barrio, creando alternativas de gobierno. A eso obedece el acto que celebrábamos este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, sencillamente a decir, creemos que ha llegado el momento del cambio, creemos que la deriva que lleva esta ciudad no es positiva para lo que nos hace falta afrontar, que es ilusión, crecimiento, proyecto de futuro, y ahí, pues supongo que más pronto que tarde, la organización a la que represento yo en el ayuntamiento tomará la decisión que tendrá que tomar. Si fuera yo, estaré encantado de tirar para adelante y de afrontar ese proyecto para la ciudad.
Francis Candil, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE, el portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria aquí en el Ayuntamiento Capitalino. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues mira, tercera derrota consecutiva de la Unión Deportiva de Las Palmas. Esto empieza a ser preocupante. Ahora tenemos Copa del Rey, que yo no sé si hay que poner el foco en la Copa del Rey, pero ya la semana que viene tenemos un partido ya más complicado, ¿no? Ante Sporting de Gijón. Y además, este fin de semana ayer perdíamos, goleada 4-1 y el rival sin hacer algo del otro mundo.
Correcto, malas sensaciones de la Unión Deportiva, 3 derrotas seguidas, 9 goles en contra en 3 partidos, que es preocupante también por un equipo que quiere subir a la primera división del fútbol español, pero lo peor es la forma en la que cae. Es verdad que contra el Zaragoza se pudo ganar, se pudo empatar, se pudo perder, al final se cayó, primera derrota como local, frente al Málaga igual, pero es que ayer la Unión Deportiva no estuvo en el campo de Butar, que muy inferior al conjunto madrileño, le ha dado vida además el Leganés, que ya está ahí con 21 puntos a 6 de la Unión Deportiva Las Palmas, y Las Palmas ya empieza a alejarse, sigue en promoción, pero empieza a alejarse del Almería, del Club Deportivo Tenerife, del Valladolid. Veremos lo que ocurre con el Eibar, y ya está mate un partido de diferencia. Sabemos cómo es la segunda división del fútbol español, y a un punto del séptimo, que es el Málaga, sigue en promoción el conjunto Gran Canario, pero debe variar, evidentemente, por plantilla, por talento, por ciudad, por estadio, por historia, la Unión Deportiva.
Hay mimbres, ¿no? Hay mimbres, es decir, hay posibilidades, es decir, hay buenos jugadores.
De sobra, y sobre todo por presupuesto. También la Unión Deportiva debe estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Lo dice el propio técnico de la Unión Deportiva, que ayer no salió absolutamente nada. Escuchamos a Mel.
Nosotros estamos siendo fieles al criterio que llevamos desde el principio. Es cierto que tenemos que tener más acierto, es cierto que tenemos que también ser más contundentes en situaciones concretas en los partidos cerca de nuestra área. Pero todos tenemos el convencimiento de que lo estamos haciendo bien, estamos bien posicionados y que ese es el camino a seguir.
¿Y Pepe Mel en la cuerda floja o todavía no?
No, de momento, lógicamente, el equipo sigue en promoción, el equipo tiene jugadores suficientes para variar la situación, está todavía en la parte alta de la tabla clasificatoria y Las Palmas, bueno, el club es consciente que el equipo debe acabar arriba, donde está, o mucho más arriba, luchando con el Almería o el Club Deportivo Tenerife, que ojo, están haciendo ascenso directo después de la victoria de la jornada de ayer, pendiente de lo que haga hoy el Eibar frente al Girona. Si el Eibar gana, será el equipo armero el que se coloque segundo. Si el Eibar empata o pierde, seguirá el Club Deportivo Tenerife en zona de ascenso directo. Uno de los hombres, una de las novedades importantes de la Unión Deportiva fue Saúl Coco, que además tuvo el error en el primer gol, cometió el penalti y analiza el partido.
No, bueno, al final no ha sido el mejor día, ha sido un partido que en el que no han salido las cosas, parece que todo nos estaba saliendo en contra y bueno, no queda otra que seguir trabajando para que salgan los resultados.
Y también Rafa Mojica, que el delantero gran canario, que ha pasado por el Barça, por el Oviedo, ha vuelto a la Unión Deportiva Las Palmas, tuvo sus minutos en la jornada de ayer, también dice que hay que corregir los errores, pasar página y pensar en los dos compromisos de esta semana, Copa y Liga.
Sí, la verdad que es difícil de explicar, no nos ha salido nada, hemos hecho un mal partido. Tenemos que ser críticos, pero a la vez positivos, intentando corregir todos los errores, todas las cosas que hemos hecho mal, y nuestro objetivo tiene que ser pensar en Copa del Rey primero y luego pensar en el Sporting. Queda mucha liga y tenemos que estar a tope.
Por cierto, que estábamos hablando aquí de los goles encajados y la Unión Deportiva Las Palmas, 18 partidos, nada más y nada menos 24. Yo no sé si es el que más goles ha encajado de la categoría, creo que no, pero muy cerquita, ¿no? Debe estar ahí en la terna.
Está entre los más goleados de la categoría, no es el más goleado de la segunda división, porque por ejemplo el Alcorcón tiene más de 30 goles en contra, hay equipos con 26-27, pero sí es de los más goleados, y sobre todo si miramos la parte alta es el más goleado, entre los 8 primeros clasificados de la segunda división del fútbol español. Más de un gol por partido encaja la Unión Deportiva, también verdad que mete más de un gol por partido porque tiene 26 a favor en 18 encuentros, pero el equilibrio debe estar en los goles anotados frente a los pocos encajados en segunda. Sabemos cómo es la categoría de plata del fútbol español. El jueves frente al Vélez, partido de Copa, importante sobre todo para coger moral y ver si nos toca un equipo de primera división en la siguiente eliminatoria, pero lógicamente el foco, la lupa, todas las miradas en el partido frente al Sporting del próximo domingo, 7:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Como decía Luis Aragonés, ganar o después ganar y también ganar y posteriormente ganar.
Bueno,
no queda otra.
Hemos puesto la lupa, no cabe la menor duda, hemos puesto la lupa, el foco, no cabe la menor duda también, al tenor de lo que estabas diciendo, de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ojo, porque tenemos también Copa del Rey, y ahí tenemos al Panaderías Pulido, ante la sociedad.
El miércoles en el Estadio Gran Canaria se juega ante uno de los equipos fuertes de la Liga Smart Bank, está ahí en zona de Champions, el cuadro de David Silva, veremos si viene el Gran Canario, si hace rotaciones el técnico del equipo Donostiarra, pero buen partidito. El miércoles Real Sociedad frente al Panaderías Pulido, Estadio Gran Canaria, y el jueves la Unión Deportiva ante el Vélez a las 3 de la tarde, el partido hora canaria para la iluminación, se va a jugar a esa hora para poder jugar en su estadio. Lógicamente el Vélez tiene más opción en su estadio, en su campo, que en otro escenario.
Además es artificial.
Correcto.
Bueno, vamos a ver qué pasa. 20 segundos, Polideportivo.
Victoria del Gran Canaria de voleibol, triunfo también del Club Voleibol Guagua, victoria del Zaire, y vas que no hay porque hoy juega España, otro partido clasificatorio frente a Georgia del Mundial.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, amigo, gracias.
Gracias a ti.
Ponemos el punto y final, será hasta mañana.